Nos internamos en la información nacional. Vamos a darle una mirada a algunas de las principales noticias. Por ejemplo, la sorpresa que produjo ayer esta movilización estudiantil que ayer en el atardecer terminó con el lanzamiento de piedras y cócteles Molotov contra la sede del CODICEN. Un incidente que dejó lesionados a dos de los policías que custodiaban el edificio. Los manifestantes también lanzaron piedras contra la sede central de la Lista 15, bastante cerca de allí, en el centro de la ciudad.
La primera llamada del día.
Dos enfoques al respecto. Primero el de Leonardo Pérez, del servicio informativo de El Espectador, que estaba allí justamente. Leo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Emiliano.
¿Qué cantidad de estudiantes participaron de esta movilización?
Alrededor de unos 200 estudiantes.
¿De dónde venían?
Bueno, justamente se habían juntado en la Universidad de la República, marchaban por 18 de julio, hasta el Ministerio de Economía, que fue donde nosotros pudimos percibirlos en primera instancia. Déjame contarte, Emiliano, cómo se sucedieron los acontecimientos justamente ayer a la tarde.
Sí, vamos en orden, a ver.
Aproximadamente a las 17 horas y cuando, bueno, estaba finalizando la movilización de los trabajadores agremiados en COFE, frente al Ministerio de Economía, una columna de unos 200 estudiantes llegaba desde 18, bajaba incluso por Paraguay y tomaba por Colonia, justamente doblando por Paraguay en la esquina del propio edificio de Economía. Así nosotros, que culminábamos de cubrir para Índice 810 la concentración justamente de COFE y percibiendo incluso que algo podía estar sucediendo porque había un clima un poco alterado por parte de los chicos que estaban en la marcha, nos comunicamos con José Irazábal, coordinador del informativo de la tarde, para decirle a ver si nos podíamos quedar allí y pasamos de
cubrir. O sea, ¿no estaba previsto cubrir la manifestación estudiantil? ¿Ustedes tenían noticias de que existía?
No, fue totalmente sorpresivo. Y bueno, pasamos de cubrir justamente a COFE para continuar con la marcha estudiantil. Ya ahí parte de la cartera de Economía frente al edificio, ahí comenzaron a volar algunas piedras contra justamente el edificio de Economía y contra los pocos efectivos policiales que allí se encontraban, alrededor de unos 7 u 8. Posteriormente, justamente los estudiantes de la Coordinadora Intergremial de Estudiantes de Secundaria, que fueron quienes organizaron esta movilización, tomaron por Río Negro, cortando 18 de julio, con cantos alusivos al CODICEN y también a la reforma educativa. Y vemos, en la medida que nos vamos aproximando a la sede del CODICEN, un vallado justamente frente a la sede del CODICEN y un dispositivo de seguridad de unos también 7 u 8 efectivos policiales en las puertas del propio CODICEN. Y prácticamente de manera inmediata, cuando los estudiantes se iban arrimando al frente del local central del CODICEN, comienzan, bueno, ahora sí, a arrojarse algunas piedras. Permitime hacerte una aclaración, Emiliano. Por lo menos lo que nosotros pudimos percibir, estuvimos permanentemente en la movilización, no hubo cócteles Molotov, no sé si eso figura en la prensa de hoy.
¿Eso sí que cócteles Molotov? No.
No.
Bombas de...
Hubieron bombas del Trán. Que golpearon contra las paredes del CODICEN, también varias botellas y obviamente pedradas. Los policías en ese momento comenzaron a broquelarse frente a las puertas de ingreso al edificio central del CODICEN y en ese momento sí, un proyectil que lo vimos directo pega en la cabeza de un efectivo, bueno, tirándolo al piso, dejándolo inconsciente, y así en ese momento los efectivos comienzan a reprimir la movilización que se diluye por las calles aledañas al CODICEN.
Dos precisiones antes de que sigas, Leo. Sí. En primer lugar, ¿había existido antes de estas pedradas algún tipo de, digamos, de acción de los policías sobre los estudiantes?
No, ninguna. Totalmente una total pasividad existía en la policía que estaba abroquelada frente al edificio, ¿no?
Se remarca además que el dispositivo policial en definitiva era relativamente pequeño.
Era muy poco. Ahora, sin embargo,
tuvo refuerzos.
Sí, claro. Sin embargo, algo, yo supongo que el CODICEN algo tenía comunicado, alguna información tenía, porque por algo estaba vallado el edificio.
Sí, fíjate, hoy habla en alguno de los diarios Daniel Corvo, consejero del CODICEN, que dice: estábamos sesionando y no teníamos información sobre un conflicto ni se nos planteó ninguna reivindicación. Supimos por la policía que venía una manifestación y que por lo tanto se iban a poner vallas alrededor del edificio. Si hubiéramos sabido posiblemente yo hubiera evitado todo esto porque nos hubiéramos sentado a dialogar, agregó Corvo.
Claro, creo que el objetivo, por lo que veíamos nosotros en la marcha, no era mucho el diálogo. Luego de que sucede todo esto, el grueso del grupo de estudiantes logra juntarse nuevamente y tomar por San José hasta Paraguay, y así se topan justamente con un local de la lista 15 del candidato colorado Guillermo Stirling, donde bueno, también se arrojan varios objetos contundentes, varias piedras contra ese local, ante la sorpresa de la gente que por allí estaba caminando. Continúan su marcha y vuelven las corridas, dado que varios policías, incluso motorizados, llegan al lugar. Y los estudiantes, bueno, sí se logran juntar en la Plaza Libertad, donde allí sí se concentran, y definitivamente en ese momento, que quedaban alrededor de unos 100 estudiantes, prácticamente la mitad, se disuelve la movilización, que reiteramos, fue organizada, según lo que nos comunicaban allí, por la Coordinadora Intergremial de Estudiantes de Secundaria, en contra, por lo menos lo que decían, de las actas represivas y también contra la reforma educativa.
¿Tú conversaste con alguno de los manifestantes?
Conversé con apenas dos, porque era muy complicado charlar con ellos, primero en el momento por el que estaban atravesando, y segundo porque muy pocos querían dialogar. Pero tuvimos la posibilidad de poder charlar con uno, con Marcos, que te propongo escuchar el audio que nosotros tenemos, Emiliano, y esto era lo que nos decía.
Nosotros hicimos la marcha contra la reforma educativa, porque el CODICEN tiene doble discurso. Dice que hace jornadas de la represión contra la violencia y son ellos los que imponen la violencia. Los que mandaron desalojar los liceos 11 y Miranda el 29 de septiembre del 2002, que mandaron abundantes coraceros. Nos cagaron a palo a todos. La violencia la hacen todos los días, cuando mandan milicos a reprimir a nosotros. Todo esto que pasó fue por la violencia de la policía, por nada más. Porque ellos nos cagan a palo todos los días y nos quieren encajar. Ellos son la violencia. La violencia del Estado, no la violencia de nosotros. Lo de nosotros es defendernos de la violencia de eso que vino primero.
Se identificó como Marcos, este estudiante. ¿Tenía él también un pasamontañas? Porque varios de los participantes de la manifestación lo hacían con sus rostros cubiertos, ¿no?
Sí, Marcos tenía pasamontañas. No eran la gran mayoría, generalmente casi todos estaban a cara descubierta. Estamos hablando de chicos entre 16 y 18 años. Pero Marcos, sí, Marcos tenía su cara tapada.
¿Algún detalle más para agregar, Leo?
Por el momento no, Emiliano.
Leonardo Pérez, del Servicio Informativo del Espectador, gracias, ¿eh?
No, por favor.
En perspectiva.
El sociólogo Antonio Pérez García se desempeña en este momento en proyectos especiales y tareas de consultoría para la ONG El Abrojo. Es profesor titular de Psicología Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Y fue gerente de recursos humanos del CODICEN durante la gestión del profesor Germán Ramos. Antonio ha participado también de las tertulias del Espectador y lo hemos llamado esta mañana para conversar a propósito de hechos como el de ayer. Antonio, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás?
¿Por qué cada tanto se dan estos hechos? ¿Por qué seguramente casi siempre por sorpresa ocurre una de estas manifestaciones, por ejemplo en el centro de la ciudad, y termina incluyendo actos de violencia de los estudiantes de secundaria que participan de ellas?
Bueno, en primer lugar, eso está apareciendo como un síntoma de un estado de ánimo o de relaciones entre ciertos sectores juveniles y el mundo adulto, y muy específicamente en este caso, los adultos que forman parte del sistema educativo formal, ¿no?
Tú hablas de estado de ánimo, ¿por qué eliges ese término?
Bueno, elijo ese término porque, de alguna manera, acá nos encontramos frente a lo que puede parecer como una cierta configuración cultural, si tú quieres, donde se ha perdido largamente la integración que fue tan característica del Uruguay clásico del siglo XX, y donde existe una serie de conflictos planteados, no resueltos, y por lo tanto una cierta disposición a que esos conflictos, cuando se da una circunstancia favorable, aparezcan abiertamente bajo forma de enfrentamientos violentos. En el caso concreto de los jóvenes, una de las cosas que inmediatamente responde muchas preguntas elementales que yo tenía, porque no fui testigo de los hechos, a pesar de que andaba por el centro más o menos esas horas. Tiene un grado de organización bastante notorio.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro. La columna llega desde el 18 de julio puntualmente en el momento en que se está disolviendo COFE. Esa puntualidad puede ser casual, pero algunos otros elementos hacen pensar que no tanto.
Sí, hoy veía justamente comentarios de fuentes policiales que se muestran sorprendidas por la rapidez y violencia de los jóvenes, lo que les impidió tomar medidas que atenuaran o que redujeran las agresiones.
Claro, eso hace pensar precisamente en que hay una cierta preparación previa, ¿no? Uh-huh. Esa preparación previa no es un hecho aislado, obviamente, sino que se da sobre el fondo de dos tipos de fenómenos que concurren. Por un lado, la existencia de eso que te decía hace un momento, de una predisposición de determinados sectores a encontrar los caminos para su reivindicación a través de lo que, en un lenguaje más afín a estos grupos, es la lucha en la calle. Eso habrás escuchado o visto más de una vez las proclamas en favor de que dejemos la lucha parlamentaria burguesa y vayamos al lugar donde efectivamente está la lucha, que es la calle, ¿no?
Pero quiero decir, ¿hay grupos políticos detrás, por ejemplo, de los más radicales de izquierda?
Es un fenómeno político, y lo que no quiere decir que haya una estructura político-partidaria detrás. Son dos cosas diferentes. Eso tiene mucho la estructura de un movimiento ajeno, de algún modo extraño, exterior al sistema político normal, digamos, ¿no? Probablemente, precisamente, integrado por sectores que se sienten incómodos o que sienten la imposibilidad de llevar adelante sus programas, sus puntos de vista, sus propuestas por la vía del funcionamiento normal de las instituciones, tal como existen en nuestro país. Esos sectores, que son francamente minoritarios, se presentan a través de cualquiera de los lugares del tejido social donde existe una predisposición para que se manifiesten. Uno de esos lugares es la juventud. Pero al decir juventud, uno realmente no está diciendo demasiado, ¿no? Hay varias juventudes en juego. La juventud es muy heterogénea en este momento del Uruguay. Y hay sectores que podríamos llamar con mucho cuidado marginales dentro de la juventud. Marginales respecto al sistema de valores, al sistema institucional, que se presentan de algún modo como contrasistémicos. Están contra el sistema. Palabra que, por supuesto, sirve para muchos usos. Y en este caso, parece querer decir fundamentalmente un rechazo a un mundo adulto visto fundamentalmente como represor. Las declaraciones que escuchaba recién de Marcos aparece con bastante claridad ese enunciado. Es decir, los que provocaron esto son los milicos que reprimen, cosa que es muy discutible en el caso concreto, tal como se dio el relato, porque obviamente si alguien lleva bombas de alquitrán a una manifestación y luego la asusta, tuvo que prever la contingencia de ese uso. No es que la represión haya provocado la aparición mágica de las bombas del Gran, ni mucho menos. Además, la sincronización con el final del acto de COFE, el movimiento muy rápido de un grupo muy pequeño de gente, realmente no es un grupo espectacular para una manifestación, ni muchísimo menos. La rapidez de la disolución de la manifestación, de la reconcentración primero en la 15 con la continuación del tema, que supone también que de algún modo había una cierta consigna en ese sentido, luego la vuelta a concentración en la Plaza Libertad y la nueva dispersión, son cosas que no se hacen sin una cierta organización. Es obvio. Ahora, lo que es de fondo como reacción frente a la autoridad es justamente esa suerte de ruptura de diálogo intergeneracional que en algunos grupos juveniles se manifiesta como la aparición de un estilo que a veces se llama a sí mismo anárquico, grupos anarquistas.
Sí, aparece la bandera, ¿verdad?
Aparece.
La rodeada de un círculo.
De algún modo se toma de ahí, decir, el anarquismo ha tenido muchas formas y en Uruguay algunas realmente elaboradas, importantes en nuestra historia, pero bajo esta forma se toma justamente como bandera del rechazo a las estructuras autoritarias. De ahí se envía a las estructuras de autoridad, que no necesariamente tienen por qué ser autoritarias, ¿no? Y las reivindicaciones que aparecen, el tema famoso de la del rechazo de las actas represivas, que dice ese de paso no son actas sino resoluciones, el acta es el lugar donde se registró la resolución, pero bueno, el lenguaje político han quedado como actas, y contra la reforma educativa vivida como represiva a su vez, y sobre todo como impuesta autoritariamente desde quienes la llevaron adelante, lo cual no deja de tener un perfil de verdad también, si la ruptura de diálogo se concretó, se dio totalmente en ese periodo, justamente. Ese fenómeno de resistencia adopta una cantidad enorme de formas en los jóvenes. Hay jóvenes que simplemente se marginan viviendo una vida a la cual no importa nada el mundo normal, marginada en ese sentido. Hay otros que se integran conflictivamente dentro del sistema a través de este tipo de comportamientos.
Y en definitiva, para redondear por hoy, sí. De parte de la estructura,
sí,
de la educación en el Consejo de Secundaria,
sí,
de parte de los profesores, ¿hay herramientas? ¿Hay cómo manejar estos estados de ánimo?
Yo creo que existe en este momento, en primer lugar, una toma de conciencia de la problemática creciente, y en segundo lugar, una búsqueda de vías, de caminos, para tratar de enfrentar este tipo de situación. Pero hay que recordar dos cosas. En primer lugar, las respuestas de los sistemas educativos son normalmente lentas, como la respuesta de todo el sistema complejo. Hay que formar, cambiar hábitos, cambiar formas de comportamiento, cambiar formas de ver el mundo en los propios docentes, por un lado, y eso no tiene una respuesta inmediata, ni mucho menos. En segundo lugar, hay problemas que van mucho más allá de lo que el sistema educativo formal puede hacer. Es un problema social mucho más complejo que tiene que ver con las transformaciones en profundidad que está sufriendo nuestra sociedad en este momento. Y por lo tanto, no puede venir solo desde el lado del sistema educativo, que suponía en su estructura básica el estar enfrentado a un tipo de niñas y jóvenes que provenían de familias para quienes la educación era una esperanza importante, era un valor que apoyaban fuertemente al sistema educativo, dialogaban con él, colaboraban con él, y que en sectores muy importantes de nuestra sociedad ya no es así. Es decir, y ese problema social, esa transformación social, no puede ser resuelta pura y simplemente desde el sistema educativo. Si esa declaración de Corvo que ustedes mencionaban recién tiene su dosis de ingenuidad. Si nos hubiéramos sentado a dialogar, dice,
sí, el consejero. Agrega, Corvo, tenemos preocupación porque esta virulencia y violencia no es justificada, no es el estilo de los uruguayos de resolver conflictos.
Claro, los uruguayos tenemos muchos estilos de resolver conflictos. Eso también es ingenuo, de suponer que una cierta manera tradicional de hacer las cosas de un Uruguay que ya no es, puede seguir funcionando en este momento, y de algún modo lleva atrás el estereotipo de si no es la manera de ser de los uruguayos, tal vez esto sea alguna infiltración foránea. No está dicho, pero está supuesto en ese planteamiento, y el tema no pasa por ahí, ciertamente, sino por una prolongada crisis que no es pura y simplemente la crisis económico-financiera del Uruguay, sino la crisis de un modo de convivencia que no ha dado respuestas, que no las tiene, respuestas adecuadas a los nuevos problemas que el Uruguay ha tenido que enfrentar.
El tema da para bastante más.
Para muchísimo más.
Le ponemos puntos suspensivos por acá.
Formidable.
Y le agradecemos hoy comentarios a Antonio Pérez García, sociólogo, profesor titular de Psicología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.